Es una actriz de televisión, de cine, de teatro. Es una bella mujer que tiene bellas historias para contar en Si nos dejan. Se llama María Fernanda Callejón y le agradecemos infinitamente la amabilidad y la cordialidad con la que nos ha atendido. Y en estos tiempos, en Si nos dejan, seguimos contando historias. Y una de las historias que más nos conmovieron y que más nos han emocionado es la historia de María Fernanda Callejón con Ricardo, su gran amor. Por eso le damos la bienvenida. Buenas tardes, Fernanda, y queremos que nos cuentes cómo lo conociste, cómo nació el amor y cómo han logrado esa unión tan, tan positiva entre los dos a través del tiempo.
Hola, Fer. Bueno, muchísimas gracias por tu introducción, por la presentación tan cálida, tan hermosa. Es un placer charlar con vos y aquí estoy para acompañarte, para contarte y para este encuentro con tus oyentes. Bueno, con Ricky me conocí en el año 2011. Yo había llegado de un viaje muy largo con un equipo de gente que usaba mucho internet. Te estoy hablando de la época del Messenger, para ubicarte en tiempo y espacio, que ya no existe más el Messenger. Yo me metí a la computadora siempre para leer mis guiones, para relacionarme con mi familia, que la tengo toda lejos. Tengo a mi papá y a mi hermana en Córdoba, una sobrina en Barcelona, la otra sobrina, que son las hijas de mi hermana, en Necochea. Entonces siempre estaba usaba la compu solamente para eso, para leer guiones y contactarme con mi familia. Y un día, bueno, debido a este viaje tan rodeado de computadoras y qué sé yo, llego a mi casa, abro la compu a modo de, no sé, supongo que de abstinencia de estar rodeada de computadoras, y apenas la abro veo un saludo por Messenger como alguien que ya estaba aceptado, que nunca supe quién lo aceptó, porque en mi casa había más amigos usando la computadora que yo. Se ve que alguien lo aceptó y Ricky muy respetuosamente me dijo hola, que, bueno, empezamos a charlar y yo, viste, bueno, empezamos a charlar, me empezó a mandar mensajes y fue muy respetuoso. Le digo, mira, la verdad que no sé quién te aceptó, no te conozco. Me dice, no, yo con todo respeto, no te enojes. Bueno, empezó a escribirme, fue muy graciosa la situación porque yo, cuando veo la foto, era la foto muy chiquita, yo en ese momento todavía no estaba operada de la vista, tenía presbicia, tenía de todo, bueno, usaba anteojos, no encontraba mis anteojos. A la vez había salido el BlackBerry, una amiga mía que se había ido a vivir afuera, a Bélgica, me regaló el BlackBerry porque me dijo, yo sé cómo sos con la computadora, que no te metes, así que por acá vamos a poder. Recién había salido el BlackBerry con el ping, famoso ping. Bueno, empezamos a charlar y yo me quería deshacer de él. Nunca me gustaron las citas a ciegas, ni nada. Siempre traté de tener o estar rodeada de mis vínculos o conocer gente a través de mis vínculos. Nunca se me hubiese imaginado por computadora. Bueno, fue muy gracioso porque terminé dándole el pin, charlando con él. Cuando cierro la computadora me daba cuenta que el pin era el que estaba sonando en el BlackBerry todo el tiempo. Muchas gracias. Acá tengo a mi niña que está melodeándome por ahí. Gracias, mi amor. Cuestión que... Claro, yo cierro la computadora para no hablar más con él porque no tenía paciencia, porque yo no soy muy así, no era muy así. Y me empieza a sonar el ping, como era nuevo, yo no tenía ni idea que el ping, él podía escribirme por el ping. En cuestión, que me tuvo escribiendo como loca, yo que no tengo paciencia para escribir, de hecho amo los audios en el día de hoy. Y bueno, empezó a hablar conmigo, a contarme que era cantante, que estaba en un casamiento, que le estaba cantando a la novia. Yo, viste, no me importaba nada. Bueno, me deshice de él después de estar 2 horas escribiendo y dije, qué extraño, ¿no? Que un hombre me tenga 2 horas escribiendo. Qué raro. Bueno, nada, me olvidé y obviamente a partir de ahí estuvo 3 meses escribiéndome y escribiéndome y escribiéndome. Yo empezaba una nueva obra. En aquel entonces estaba trabajando con Ricardo Ford, que era bastante complejo todo su entorno, trabajar con él. Bueno, un hombre muy particular, muy especial, que siempre lo recuerdo igual con mucho cariño. Pero bueno, nos conocimos en ese momento que yo estaba, bueno, ensayaba a cualquier hora. Según él, mi Ricky, no Ricky Ford, dice que yo un día lo invité a Café de la Paz, ahí en la esquina del Premier, donde yo estaba ensayando, y lo dejé con un chocolate en la mano, que nunca fui. Bueno, yo estaba enloquecida, muy estresada. Era una manera de trabajar muy, muy poco habitual a lo que yo, a mi metodología para trabajar. Bueno, hasta que un día medio me dio el ultimátum, me dijo, bueno, almorzamos hoy, nena, como diciendo, viste, es la última vez que te llamo, después de 3 meses. Y le dije que sí. Me vino a buscar, lo vi bajar del auto, un bombón. La verdad que no tenía expectativas de ser lindo, feo, gordo, flaco. Viste que uno se... va, qué sé yo, no hay lindos y feos en la vida y no hay gordos y flacos, pero quiero decir, su fisonomía no me la imaginaba, no... nada, y bueno, bajó del auto un bombonazo, se levantó las gafas de sol y me encontré con unos ojos turquesas, un hombre con una cara de bueno impresionante y me pasó un flash como... vi pasar mi vida, no la que estaba viviendo en ese momento, sino que vi como una serie de flashes, así como de flashback. Bueno, nada, me subí al auto, fue el almuerzo más largo de mi vida, eran las 5 de la tarde y yo todavía estaba charlando con él. Y desde ese día nunca más nos separamos. Al poco tiempo, muy poco tiempo, yo nunca le había hablado sobre mi maternidad, por miedo, por prejuicio, porque cada vez que yo hablaba con alguien, alguna pareja, y le contaba mi historia de que no podía quedar embarazada, sino que no podía cumplir el sueño de ser madre, ¿viste? Los hombres se borraban, se iban, les daba miedo. Y a Ricky, muy por el contrario, bueno, nunca le dije, quedó embarazada. En la semana 13 lo pierdo y yo nunca vi llorar a un hombre como lo vi llorar a él. La verdad que fue muy doloroso para los dos, a pesar de que nos conocíamos hace poco. A las 2 semanas, creo, de conocernos, le dije que se venga a vivir conmigo. Y la locura mía, ¿no? Y la locura de él de decirme que sí. Bueno, y a partir de ahí nunca más nos separamos. Y a partir de ese episodio tan doloroso que pasamos, que ese era mi tercer embarazo que perdía, él me agarró la mano y me dijo, negra, yo ahí le pude contar todo lo que yo venía luchando con mi maternidad, que él un poco sabía, porque era de público conocimiento. Nada, me agarró la mano y me dijo, negra, conmigo vas a ser mamá, no vamos a parar hasta lograrlo. Así fue, hicimos un surco, creo, que en la fundación donde fui y decidimos ir durante 5 años. Y bueno, pasamos por muchas situaciones, pero así lo conocí a Ricky, así lo conocí.
Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor.
La mujer se respeta más a sí mismo, creo, en estos tiempos. Por eso ahora le pide respeto a la sociedad también. ¿Consideras que es así, que como mujeres hemos crecido y que se nos respeta más? ¿Sentís eso?
Bueno, voy por parte porque esa pregunta es amplia. Tiene como ¿Que hemos logrado muchísimo en la lucha de las mujeres, de ser más respetadas? Sí. Por ende, todo este aprendizaje, bueno, que todos sabemos que está sucediendo, el empoderamiento de las mujeres, que hemos ganado muchísimo lugar, que hemos podido hablar y pedir y ser escuchadas y pedir respeto, pedir igualdad. Todo eso está encaminadísimo. Después de tanta lucha, obviamente que esta es la era de la mujer, sin ninguna duda. Pero de todas maneras seguimos pidiendo respeto, aunque yo acá quiero hacer como un paréntesis. Seguimos pidiendo respeto, pero somos las mujeres las que seguimos criticándonos, juzgándonos entre nosotras. No sé, las redes hoy, por ejemplo, es un buen tester, ¿no? La tecnología y sobre todo las redes son muy nocivas en algún sentido, pero en otro es como un tester muy, muy... Es un feedback que uno tiene con la gente. Por ejemplo, yo que soy muy activa en la red de Instagram, no Twitter. Twitter realmente yo lo defino como una cloaca. Es otro tipo de redes, ¿no? Pero Instagram, que es una red más amplia, donde uno se puede mostrar cómo es, lo que come, lo que hace, lo que su cotidianidad, además del trabajo y la profesión y el... Pero ahí es donde yo sigo detectando que la mujer en sí hay una mayoría o una minoría que no comprendió, que no entendió, que tiene un doble discurso, que por un lado pide respeto, pide no a la violencia, ni una menos, va a las marchas, y por otro lado es la primera en criticarte cualquier estupidez, cualquier tontería. Subís una foto y no sé, te critica una rodilla, o si estás despeinada, y te destroza. Bueno, ni estaba hablando de, yo por ejemplo no tengo haters, los que se dicen los odiadores en mi Instagram. La verdad que yo tengo seguidoras maravillosas, porque son todas mujeres de 35 años para arriba, mamás, abuelas. A veces me encuentro con mamás y esto que uno se justifica y dice, ay, pero son gente que no tienen vida y se escudan atrás de... No, no, vos vas al perfil de Instagram, a diferencia del Twitter u otra red, y te das cuenta que esa mujer es profesional, que tiene hijos, que tiene familia, que sube fotos divinas, que pone frases maravillosas, y de pronto te agrede por cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa. Y son las primeras. Y el público masculino no. Que yo tengo un público masculino. Mi carrera comenzó con mi público masculino que me sigue hasta el día de hoy. Y de un hombre, a veces cuando abro las redes digo, uy, esto va a ser... Y la verdad que del hombre no recibí nunca ninguna agresión. Es la mujer la primera que agrede. Entonces, bien. Dicho este paréntesis enorme, digo, estaría buenísimo que sigamos construyendo esto con honestidad, con responsabilidad, sin caretas, sin falsedad, sin hipocresía. Digo, acostumbrarnos a que si pedimos respeto, hacer este ejercicio de verdad respetar al otro. De verdad revisarse uno como mujer, y si realmente quiere respeto y quiere igualdad, hay que forjarlo. Hay que forjarlo desde uno, y hay que enseñarle, no sé, a tus hijas, a los que tenés alrededor, y a dar el ejemplo. ¿Que hemos logrado muchas cosas? Sí. ¿Que vamos por buen camino? Sí. ¿Que falta mucho? Sí, falta muchísimo. Y como madres, sí, se nos respeta, por supuesto, mucho más. En general, a la mujer se la respeta mucho más. Entonces, ahí hago un llamado a la reflexión de que hay muchas cosas por revisar aún. Y también hay una cosa del feminismo que me molesta profundamente, que a veces en el discurso me da la sensación que quieren erradicar a los hombres del planeta, y la verdad, nosotros somos hombres y mujeres, lo que pedimos es respeto y lo que pedimos es igualdad. Y el feminismo, yo lo tengo entendido desde antaño, desde que empezó el feminismo, me parece que no tiene nada que ver con erradicar el lugar del hombre, sino al contrario, pedirle, estamos pidiendo igualdad. Porque todas tenemos un padre, un amigo, los amiguitos de mi hija. O sea, digo, yo no puedo ir contra todos los hombres. Y me parece que en esto hay que incluir, en esta lucha hay que incluir al hombre. Absolutamente. Porque el hombre además lo está haciendo. Y lo está haciendo con mucho respeto y desaprendiendo bastante. ¿Hay una minoría que siempre la pifia? Sí. Pero digo, es también una lucha nuestra, de las mujeres, de no confundir, ¿no? De la igualdad y el respeto con erradicar al hombre, sí al machismo irredento, sí al machismo, al patriarcado, eso sí, pero con respeto también.
Precisamente has descrito en alguna de las redes, todo lo que está al alcance de una mujer para ser mamá es valioso, y creemos que es así, pero también respetás a quien no lo desee, y considerás que un gran estudio ayuda muchísimo y un cuerpo médico ayuda a la mujer hoy. Creo que sos un excelente ejemplo, y que lo cuentes, eso nos hace bien esa comunicación, cómo te va con la comunicación directa con una mujer que puede estar en Salta, en Buenos Aires o aquí mismo en Paraná, en Entre Ríos.
Hablando de lo que te estaba diciendo con respecto a la mujer en general y a la maternidad, sí, también hoy hay menos prejuicio de esto de que y para cuándo y si no tenés edad y que todavía y que ya sos grande y sos mayor y esas cosas. Falta mucho, te digo la verdad, falta mucho. Yo respeto profundamente a las mujeres que deciden no ser mamás, que eligen no ser mamás, y ni hablar de las que realmente desean y tienen el deseo genuino, como yo, de ser madres. Y para ellas todo mi apoyo, todo mi aliento y todo mi amor y toda mi comprensión. La verdad que, nada, es de público conocimiento todo lo que yo viví, pasé por desazones, por cosas muy difíciles, pero con final feliz. Hoy la tengo a Giovanna, el amor de mi vida, el sueño de mi vida, mi hija apreciada, preciosa, que la amo con toda mi alma, que es lo que mejor me pasó en la vida, es lo que mejor hice en la vida, es que mi mejor versión de mí, es la mejor versión de mí. Y nada, yo lo que les es una larga historia de público conocimiento, no la voy a contar acá nuevamente toda la historia porque es muy larga, pero para hacer un resumen, yo siempre tengo una palabra de esperanza, de lo voy a resumir con una frase: en la vida gana el que sabe esperar. Por supuesto que hay muchos factores que dependen pura y exclusivamente de cada mujer, del camino que haga, de las elecciones que haga y de las herramientas que tenga para llegar a ser mamá. No es fácil, todos tenemos una historia distinta, tanto personal como clínicamente hablando, así que sería muy inadecuado de mi parte decir, mira, es por acá o es por allá. No tengo la verdad. Yo soy una más de tantas mamás que luchan hasta el día de hoy y no pudieron lograrlo. Yo soy una bendecida que sí pude lograrlo, a pesar de la trombofilia, que ese es un tema y un párrafo aparte, porque es un trastorno que a mí me llevó mucho tiempo diagnosticarlo. La verdad que es un tema aparte. La trombofilia tendría que hacer un párrafo aparte, por supuesto. Pero el mensaje es ese, es que si realmente el deseo es genuino, que le dé para adelante. Y también apoyo la diversidad de modos de tener a tu niño, de tratar en esto. Tampoco quiero dejar a los hombres afuera, tanto madres como padres, apoyarlos y decirles que es muy importante tener un deseo genuino. Y porque se pasa por tantas cosas que siempre es como que tenés que estar recalculando, ¿no? La energía, no es un tema fácil, pero no imposible, como digo yo siempre. Ahora, si querer tener un hijo, querer ser padre o madre, es de la boca para afuera, porque tenés que cumplir un mandato y porque ya estás en edad, seguramente no estés en el buen camino. Me parece que hay que, como vuelvo a repetir, todo depende de uno, ¿no? Del trabajo y de las herramientas que uno tome para sí, para emprender este camino que es muy difícil. Pero bueno, a ellos decirles que se puede, que sigan adelante. Y para los que no, también mis respetos. Y sin aberraciones, también defiendo mucho las diversas maneras de formar una familia hoy. La diversidad. En tanto y en cuanto lo hagas a conciencia de saber que vas a traer un ser al mundo y que esa personita va a depender siempre de vos. Bueno, como te decía recién, las redes me permiten tener ese intercambio con las mujeres. También he tenido el año pasado una especie de fragmento, un espacio en el Instagram, en mi IGTV, también junto a una doctora especialista, digamos, a una, perdón, una psicoanalista especialista en maternidad y fertilidad, Paola Sazón, una gran persona, gran profesional, gran amiga, y Marina, mi productora, Marina Funes. La verdad que son mujeres que me han ayudado mucho a hacer este pequeño espacio donde ahí yo tengo interacción y doy pequeños tips, obviamente siempre a partir de mi historia, pero con ella de apoyo a estas mujeres. Y sí, obvio, bueno, con respecto a la trombofilia, la detección precoz es importante, el cuerpo médico, quién te rodea. Todo depende del contexto. ¿Y cómo me va? Me va bárbaro, porque se sienten acompañadas. Mira, Fer, yo nunca en mi vida me imaginé ser ejemplo de nada. Nunca quise ser ejemplo de nada. Sí, perseguí mis sueños, En cuanto a mi profesión, a mis metas, a mis logros, a mi, sí, el sueño de ser mamá también. Y siempre que me propuse un sueño, más allá del tiempo y de lo que transcurrió y lo que pudo haber transcurrido en ese momento y diversas situaciones, siempre lo logré. Creo que tiene que ver, vuelvo a repetir, con una herramienta que uno pueda tener a mano. Lo que sí yo puedo decir es que yo no tenía las redes, yo no tenía nadie que me diga es por acá, todo lo contrario. Porque a veces hasta la familia, con todo el amor del mundo, debido a estos prejuicios que te digo, te dicen, bueno, mira, Fer, ya está acá, no, mira, ya está, no, mira, abandoná. O, bueno, el caso de mi hermana que me dijo, sí, si no llegas a ser mamá te presto mi vientre, que yo te estoy hablando de hace años atrás, que era como, que fue un gran acto de amor de mi hermana, uno de los tantos que ha tenido mi hermana que amo, Sandra. Digo, me han pasado una infinitas cosas y yo trato de volcarlas contándolas en primera persona para los demás, digo, para que... A modo de agradecimiento eterno que tengo de que la vida me haya premiado con cumplir mi sueño, que lo cumplo día a día, ¿no? De hecho, estoy haciendo esta nota y la tengo a mi hija en brazos, en UPA. Decirle hola a todos. ¡Hola! O sea que ella conoce bastante mi historia, o sea, conoce su historia. Yo también trato de explicárselo, tiene 4 años. ¿Qué sé yo? Es yo lo que... puedo llegar a decir es que tengo... Acá tienen una mujer, una más, que si yo contando en primera persona lo que me pasa puedo ayudar a alguien, yo soy la agradecida. Y que acá estoy. Cualquier consulta, cualquier cosa que quieran saber, @fercallejon, yo trato de... Bueno, hoy estamos en cuarentena y se hace difícil porque hay demanda de todos lados, ¿no? De la profesión, de los mensajes, de campañas de concientización, de que te quedes en tu casa. El recontra positivo iba a empezar en marzo y con todo esto no empezó. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y las preguntas siguen y yo si puedo desasnar a alguien o puedo contestarle a la noche. A veces me quedo con el insomnio de la cuarentena contestando mensajes privados, cosas que me preguntan, las que puedo contesto yo, las que no, las consulto con Pao. Pueden seguir a @paosazon, que es una doctora especialista. Ella hace vivos casi todos los días para hablar, y más ahora con el home office.